Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche, 10 minutos, una hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, hemos arrancado a las 11:30 y les hemos contado la eliminación del Paris Saint-Germain de manos del Manchester United y les hemos contado el pase a cuartos de final de la Champions de el Oporto, que le ha ganado 3-1 a la Roma, había perdido 2-1 en el encuentro de ida. Ambos partidos se han decidido por un penalti pitado por el VAR en los últimos minutos. El de el Oporto por un agarrón de Florenzi y el de París por una mano de Kimpembe. Dos tipos que, insisto, les va a costar mucho dormir en los próximos días y que lo van a pasar francamente mal. Bueno, pues son sin duda alguna las noticias. Hemos estado en contacto con la zona mixta del Parque de los Príncipes y hay otro periodista de la cadena COPE en la zona mixta de Do Dragão, en Portugal. Vamos a ver si ha salido ya algún protagonista o qué ambiente hay por allí. Santi Peón, hola Santi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Juanma, ¿qué tal? Saludos, muy buenas noches. Aquí estamos, a la espera en la zona mixta de este estadio Do Dragão, de que empiecen a comparecer y a desfilar los protagonistas de uno y otro equipo. De momento tan solo hemos visto pasar de forma muy rápida a uno de los grandes exfutbolistas que tiene la Roma, Francesco Totti, que ha acontecido. Ha sido de los primeros en pasar, en cabeza evidentemente la expedición del equipo italiano. Estamos, como digo, a la espera de que empiecen a desfilar por aquí, sobre todo muy pendientes pues de jugadores con pasado en la Liga, jugadores españoles, principalmente pues el caso de Pepe y el caso de Iker Casillas, que rebosan felicidad después de la clasificación del equipo portugués para los cuartos de final de la Champions.
A Monchi no le has visto, ¿no?, por ahí, por la zona mixta.
No, a Monchi no le he visto, ya te digo. El único que ha pasado de los dos equipos ha sido Francesco Totti, ni Monchi, ni ningún jugador, ni ningún responsable más allá del citado Totti.
Perfecto, pues ahora estamos por allí, por Portugal, en cuanto salgan los protagonistas. ¿Y en París hay alguna novedad en la zona mixta del Parque de los Príncipes, Ángel? Nada, ninguna novedad desde el Parque de los Príncipes. Estamos en directo con Paco González, con Roberto Palomar, Miguel Rico, Dani Senabre, Fernando Evangelio y está también Guille Uzquiano, que acaba de terminar el curro en la tele y se incorpora al partidazo. Hola, Guille.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Qué gran noche hemos contado de Champions, ¿eh?
Buah, tremenda, ¿eh? Sí, lo del Madrid ayer fue ya increíble. La remontada del United me ha parecido tremenda, sobre todo por lo que supone en París. Tercer año consecutivo que se quedan fuera en octavos. Pero sobre todo por la imagen tan mala. Es que aunque hubieran pasado, yo creo que todo el crédito que consiguieron en Manchester en la ida lo habían perdido hoy. Un equipo con miedo, sin ir arriba, sin tener el balón. Decepción grandísima.
Sí, es verdad que ha sido una sorpresa y un palo para el PSG, pero lo del Madrid más gordo, ¿eh? O sea, porque es que el Madrid venía de ganar allí bien, con cuatro títulos.
Hombre, en estos los venían de ganar
sí,
mejor, ¿eh?
No, pero con cuatro títulos, con cuatro títulos en los últimos cinco años.
El campeón.
En fin, claro. una experiencia en su competición incontestable. En fin, y el Ajax, un equipo con muy buenos futbolistas, pero chavales muy jóvenes.
Yo creo que tiene más delito, porque el Madrid tiene la tripa llena. O sea, se le puede criticar más al Madrid, pero tiene la tripa llena. Pero es que estos, ¿cuándo van a pasar a cuartos?
Pues mira.
Bueno, Paco, pero como no ha pasado nunca o casi nunca, pues no hace tanto ruido.
A mí que
Madrid,
sí,
hoy estaba el emir de Qatar en el campo, o sea que se lo habrá preguntado.
Un 1-4 en casa es
que el Madrid,
tremendo,
Si alguien se podía permitir un año en blanco, era el Madrid, que venía de tres Champions. Pero había muchos equipos, hay todavía muchos equipos. El Barça, el
ya,
City,
el año en blanco no es elegido, no eliges
no,
quedarte
no,
un año en blanco.
Pero bueno, evidentemente a nadie le gusta.
Pero que tiene menos drama, sí.
Claro, pero es que hay muchos equipos que tienen que ganar la Champions ya este año. Y algunos como el PSG y uno entre la Juve y el Atleti no lo van a conseguir esta temporada. Van a querer octavos, de hecho.
El drama... perdona, ¿quién hablaba? Sí,
digo que aprovecho esta vuelta que tenemos tremenda para reivindicar la competición de la Champions per se. O sea, a mí no me hace falta una liga. No quiero que me quiten lo de esta noche ni, bueno, a los del Ajax ayer, por supuesto. Me parece que está perfectamente montada esta competición. No quiero una liga europea que me prive de noches como la de hoy.
Bueno, pero en una liga europea tendrías los mismos equipos que hoy, ¿eh?
Sí, pero sería una liga,
estaría el Ajax, estaría no hay, y el Madrid estaría.
No es eliminatoria, se refiere, entiendo.
No, sí, yo creo que está metido está también. Bien como está.
Está también metido a la eliminatoria al final de la liga, creo. Es la idea
mismo,
inicial.
Pues, más o menos lo mismo, pero saltándose a los equipos.
O los clubes quieren más dinero.
Inferiores.
Me gusta cómo está.
Decía, Miguelito, el drama vivido ayer, ¿qué consecuencias ha tenido en el vestuario?
Bueno, si te fijas, Juanma, los últimos cuatro partidos, Levante, Barça, Barça y Ajax, ha reducido bastante Santiago Solari la utilización de la plantilla. Por ejemplo, Ceballos no ha jugado ni un solo minuto, Odriozola tampoco, Mariano tampoco. Marcelo ya ha jugado solo uno de los últimos siete partidos, Isco 15 minutos en el Clásico de Liga contra el Barça. Bale solo una vez titular en los últimos cinco partidos. Brahim Díaz, evidentemente, también se está quedando fuera.
Estos son, perdona Paco, los incendios que tú dices que están con el foco activo de aquí a final de temporada, ¿no?
Claro.
Es que estos, además de no jugar, muchos han ido a la grada.
Claro, claro.
En el periodo este de reflexión de qué hacemos, yo creo, esto no me lo ha confirmado, que también estará. Es que si cambias a, por ejemplo, el entrenador, a lo mejor el que viene vuelve a poner a Isco en el escaparate. Porque es que ahora mismo, claro. Yo no le puedo decir, Miguelito. Solari, sigues, pero vete poniendo a Isco, hombre.
Miguelito.
Hay algunos futbolistas en el vestuario que están ciertamente desmoralizados porque cuando ha llegado la hora de la verdad, pues no han jugado ni un solo minuto, ¿no? Contábamos después del partido contra el Levante, después de aquella actuación de Gareth Bale, interrumpiendo voluntariamente el calentamiento, que aquello no había sentado bien en el vestuario. Algunos jugadores del Madrid consideran que ha habido dos varas de medir e incluso después de ese partido, algún jugador en alguna conversación privada con Solari le ha llegado a decir que igual para jugar más es mejor portarse mal que ser un buen chico. Así que vamos a ver cómo gestiona a partir de ahora Solari la plantilla, pero ya te digo que hay algunos jugadores
que
están descontentos, sí, y que consideran que ha habido dos varas de medir y que no entienden muy bien.
También es verdad que a partir de ahora el foco apunta a los jugadores, quiero decir, porque Solari se da que por descontado que no va a continuar el año que viene. Entonces cada jugador correrá por que le interesa a él. O sea, si Isco vuelve a aparecer en las alineaciones, pues dirá, voy a tirar para adelante, bueno, y así todos, ¿no?
Pero es que tiene un problema ahora también la institución, porque aparte del palo deportivo, el económico por caer en cuartos de la en octavos de Champions es muy gordo, pero luego está la devaluación de futbolistas.
Claro, por eso que te digo lo de Isco.
Al club le convendría saber si van a seguir o no, y si con este entrenador gente que estaba cotizadísima se sigue minimizando en el mercado, pues esto le va a salir la torta a un pan al Madrid.
Ya, pero vosotros creéis que Isco va a decir, bueno, ahora estos partidos voy a correr, me voy a revalorizar.
No, pero que cuando salga, o sea, el foco está en los jugadores siempre. Ahora ya ¿quién va a mirar a Solari?
Hará las alineaciones, Solari.
Claro, digo, vaya lío meterse en la destitución de Solari, y yo no lo veía, pero después de hoy que empiezan a... Bueno, ya se sabía que había fracturas y tal. ¿Cómo se va a plantar? ¿Qué le va a decir Solari el sábado cuando hablen del partido contra Valladolid?
Pero es que ahora a lo mejor le dicen a Solari desde arriba que ahora ya que no se juega nada, lo que está jugando es con el patrimonio del club.
No, porque precisamente por eso es una de las causas por las que se puede pensar en sustituirle.
Por eso
porque
te
no
digo.
Se le puede decir a Solari, sigues, pero vas a
pero tienes
hacer,
que poner esto.
Utiliza un poco más a Odriozola o a Valverde o a Mariano.
Por eso le decía a Miguelito que lo tiene muy mal Solari.
Sí, pues pero es una situación difícil para Florentino en este caso.
Vale, sí, pero yo creo que es más importante elegir bien que cualquier otra cosa.
Sí, o sea, pasar esto como se pueda.
No, quiero decir, no, si ahora mismo te convence Conte, pues tira por Conte. Pero que es mejor elegir bien que tener prisa de decir... venga, ya, uno ahora
sí,
mismo.
No estás en la situación de noviembre, donde te tienes que jugar títulos y tienes que decir, tiene que ser ya. O sea, tenemos 10 días para decidir entrenador. No, que se tomen el tiempo que tengan que tomarse, pero que la persona que elija realmente
aunque
sea...
Aunque fuera el año que viene, yo no le daba esto.
Yo tampoco, ¿eh?
Y por cierto...
Yo a mí eso me parece disparatado.
Los dos
entrenadores
que siguen gustando de verdad, los dos están en Champions, que son Klopp y Pochettino. Bueno, a lo mejor Klopp queda libre.
Pero el que más gusta es Zidane. Sí. El que más gusta de todos es Zidane.
Claro, pero es que Zidane ya dejó muy claro que se tomaba el año sabático y ahora olvídate de él.
Con todo el respeto para...
A lo mejor
queda
libre Allegri también.
Con todo el respeto para la información que han dado los compañeros de La Sexta, que por supuesto que tienen sus fuentes y están muy bien informados. Pero a mí me parece disparatado pensar que Zidane, por ejemplo, vaya el domingo a Valladolid a hacer la alineación del Madrid y se coma Zidane el marrón de 11 partidos de liga donde no hay nada en juego, solo hay malas caras, jugadores que están revirados, pensando en otra cosa. ¿Tú crees que se va a meter Zidane en ese polvorín?
No quiso llevar el coche en agosto, lo va a querer llevar ahora.
Claro,
fue el más listo, ahora no se va a comer.
Claro, es que dice, si me fui cuando estaba esto brillando todavía, ¿para qué voy a volver ahora?
Y en el club siguen creyendo que de entrenar algo el año que viene, es muy probable que vaya a la Juve. Inglaterra no, porque él no se siente a gusto con el idioma y porque no se entera, no habla bien inglés. Y que le ven más en la Juve que en otro lado.
Yo pongo sobre la mesa el nombre de Allegri, que ha dicho también Miguel. En Italia están dando por hecho que nos sigue la temporada que viene y que incluso habría dimitido.
Espera un segundo, Uzki. Espera, que pide paso Ángel desde París. Ángel.
Mira, Juanma, sale directamente desde el vestuario del Paris Saint-Germain, ha metido un nuevo gol y lleva 3 en Champions, pero evidentemente la cara no es de muchos amigos. Hola, Juan Bernal, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Vaya noche, increíble. O sea, no creo que nadie pudiese prever un final así.
Sí, yo creo que nadie se lo cree. Yo creo que el mundo del fútbol no se lo cree. Yo creo que ha sido un poco injusto, lo he dicho antes. Yo creo que hemos merecido mucho más por los 2 partidos que hemos hecho, pero al final, si perdonas, la Champions League lo paga muy caro.
Juanma, te escucha ya en sintonía el partido.
Ay, es crítico el sonido. Juan, ¿qué ambiente había en el vestuario? Supongo que una de las noches más difíciles que has vivido nunca en el fútbol, ¿no?
Sí, la verdad es que una de las noches más justas que recuerdo y hundidos. Es un poco muy duro, pero ya está, hay que levantar la cabeza y ir para adelante.
La comunicación es muy difícil. ¿A ti también te parece una vergüenza lo del último penalti, como ha dicho Neymar en Instagram?
No sé, así de medio de espadas, un poquito despegadas del cuerpo, el balón iba afuera, no sé, el árbitro lo interpretó.
Nada, sí. Es una pena, tenemos al protagonista, pero no nos llega el sonido, es de esa zona mixta del Parque de los Príncipes. Uzquia, ¿lo decías?
No, que yo creo que el entrenador que más gustaría al madridismo sin duda es Klopp, pero veo muy complicado que pueda salir de Liverpool. Y decía que Allegri en Italia, se ha corrido un rumor últimamente que habría presentado su dimisión porque tiene problemas internos.
Sí, Corriere de los Pueblos lo ha informado, sí.
Que Paratici lo habría parado, pero que para la temporada que viene no va a seguir. Y si es verdad lo que contó él, que el Madrid le había tocado en verano, yo no descarto que vuelvan a intentarlo.
Bueno, el movimiento de piezas, entonces estaría claro. Zidane a la Juve y Allegri al Madrid.
Sí.
Tiene buen cartel en la Premier.
Estarían los dos contentos.
De Solari, ¿qué información tenemos, Melchor? Él, la intención es continuar. O sea, no le pasa por la cabeza decir, oye, mira, lo he intentado y me piro, hasta aquí he llegado.
No. Él, aunque está muy tocado, evidentemente, como el vestuario en general, como todos los jugadores, todo el cuerpo técnico está muy tocado porque han trabajado sabiendo lo que tenían entre manos, sabiendo dónde podían llegar. Y tratando de hacer lo mejor posible para el Real Madrid. Había que tratar de recuperar hombres, tratar de seguir ganando partidos, tratar de tomar decisiones que cree que ha tomado importantes para mostrar sobre todo al Real Madrid de cara al futuro con quién se puede y con quién no se puede contar, ¿no? Por su cabeza, lógicamente, no pasa el dimitir, ya lo decía ayer en sala de prensa, pero una de las preocupaciones es esa. Quedan 3 meses casi de temporada. El objetivo es que el equipo mantenga la posición de champion. Con esos incendios que hablaba Paco, con esos pesos pesados que no están siendo muy utilizados, va a ser complicado. Cuando un técnico pierde, digamos,
es
el respeto,
es el que peor lo va a pasar,
el respeto, la confianza del vestuario o de pesos pesados o de gente que tiene bastante peso en ese vestuario del Real Madrid, pues es francamente complicado. Y esa es la duda que también tiene el club, el que eso, durante todo este tiempo, si esos jugadores que ya han dado muestras de cierta indisciplina, de no respetar a...
Se les van a ir todavía más de las
manos. Se le puede ir. Y el objetivo, que nadie se olvide, que aunque ahora mismo están bien colocados, es esa cuarta posición. Ya sería una catástrofe total, imagínate.
Porque, Miguelito, en Valladolid, ¿quién juega? O sea, en Valladolid ya, de momento, no está ni Lucas, ni...
Ramos está sancionado. Te contaba Melchor que 2 meses de baja Vinicius. Mañana pruebas para 3 jugadores. Bale, a ver cómo está el tobillo. Lucas Vázquez.
Bale va a tener para 3 semanas, mínimo.
Como Lucas Vázquez. Poco,
¿tú crees que Bale va a Valladolid?
No. Ni Lucas, ni Bale, ni Vinicius, ni Sergio Ramos, ni Llorente.
Brahim, Mariano y Asensio.
No, yo creo que arriba pueden jugar...
Isco.
Podría entrar Isco, aunque, bueno, a ver qué hace principalmente con Casemiro, Kroos y Modric.
Ahora,
arriba
claro.
Yo creo que Benzema,
ahora, métete en la cabeza
Asensio,
de Isco. Métete en la cabeza de Isco el domingo y estás en Valladolid y te dice Solari, bueno, y hoy juegas.
Es que a lo mejor no procede, a lo mejor Solari no le pide el cuerpo, no procede
tiene que
poner
jugar,
a Isco. A lo mejor
lo
mete
sé,
antes a Ceballos.
Que tiene que jugar, lo sé, Miguel, claro. Si la teoría dice que tiene que jugar, pero es que, chico, le va a decir... ¿Que hoy juego?
No, pues no, pues haría muy mal. No, o sea, lo que llega a hacer es jugar en la mejor de sus versiones, claro. Que es la oportunidad de demostrarle al mundo que el entrenador estaba equivocado con él.
Si es que el foco es ahora el jugador. O sea, Solari ya se lo ha jugado y ya ha perdido la partida.
Y luego, bueno, en el club también saben que los jugadores son gran responsables de la situación en que están aquí ahora mismo.
Y luego decía...
Y ellos deberían saber que también son ellos los responsables.
Bueno, ¿sí? La mayoría han hecho autocrítica, ¿no? Lo que pasa es que algunos, pues en ese estatus que han tenido de antaño, pues no han querido aceptarlo. Pero yo creo que todavía hay plantillas, pues no, están
digo,
ahí...
Cuando, no me refería a ellos, a los jugadores. Digo, a en el club. Cuando dices en el club saben, que en el club también sepan que ellos también son los responsables.
Ellos
probablemente los más responsables.
Ellos lo saben, ¿cómo no lo van a saber? Si son los que han planificado todo y han organizado todo. Sí, otra cosa es que el plan que decidieron no ha salido, pero yo, al margen del Real Madrid o cualquier otro equipo, soy de la idea de que los jugadores siempre son los responsables de todo, de las victorias, de las derrotas, y de cara a Valladolid, pues imagínate, Asensio, Brahim, Benzema, podría ser un once, incluso a Mariano, si le tienes que meter ahí.
¿Algo más, también Miguelito? Melchor, que mañana va a haber pruebas a Carvajal, que también tiene molestias en la pierna derecha, y luego yo creo que otro de los grandes aliados del Madrid, que a final de temporada, es el calendario. Porque mira, el Madrid tiene que recibir al Celta, Huesca, Eibar, Athletic, Villarreal y Betis en el Bernabéu, y tiene que ir a jugar contra el Leganés, Getafe, Rayo, Real Sociedad, Valladolid y Valencia.
Hay muchos de esos, claro. Miguel, jugándose la vida.
Bueno, pero en principio, teniendo en cuenta que el equipo saca 8 puntos a la zona de Champions, pero Miguelito, no es un calendario.
El Madrid ha perdido con el Girona, que para Madrid no hay ningún rival chupado.
Pues nada, mejor jugar contra el Barça, contra el Atleti.
Pues mira, contra el Barça y contra el Atleti fuera de casa por lo menos.
Ganaron en el Wanda Metropolitano, ¿verdad?
Parece que está jugando mejor fuera del Bernabéu que en el propio escenario. Y fíjate que en el mes de marzo todos los partidos van a ser en el Bernabéu, salvo el de Vigo.
Eso es una cosa para estudiar. El año pasado el Madrid ganó en Múnich, en París y en Turín. Y en el Bernabéu pasó mucho peor para ganar la Champions. Y este año se las está pegando en casa.
Ayer Kroos, mientras esperaba para entrar en directo del partidazo, me decía que esto no venía de ahora, que esto venía del año pasado. Que el año pasado ya empezaron los síntomas, que no jugaron tan bien, aunque llegó el premio de la Champions. Y desde luego esos son los jugadores también los que lo saben perfectamente.
Y Zidane.
Y Zidane, que fue
el año pasado las semis, ¿contra quién fue? ¿Contra el Bayern de Múnich?
Contra el Bayern.
Bayern de Múnich. Cuartos de final contra el
Paris Saint-Germain, Juventus, Bayern, Liverpool.
Eso es.
No, si no fue una Copa de Europa cómoda.
No, estaba pensando en los partidos de vuelta ya de la temporada pasada de la Champions, que realmente lo pasó mal el Madrid. Tú fíjate cómo lo pasó contra la Juve, y contra el Bayern de Múnich también lo pasó muy mal.
Y antes contra el Schalke en una eliminatoria en un año anterior.
Sí.
Y ha pasado varias veces.
Y en Liga, recordar que se había descolgado mucho antes que ahora.
Sí, pero estamos hablando del hecho de jugar en el Bernabéu. Sí, que sí. Es verdad que...
Contra el Schalke llegó a perder. Al día siguiente vino aquí Pepe.
3-4.
3-4. No das el miedo que había en el Bernabéu ese día.
Por no decir los Madrid-Barça. Que es más, casi más fiable, aunque se lleve 5 de vez en cuando, en el Camp Nou que en el Bernabéu.
Lleva 4 de liga consecutivos el Barça, ¿no? 4 consecutivos.
Sí, 4 ganando.
Y es el campo que se le da mejor de los últimos 10 años.
Absolutamente de locos. No ha colgado nada hoy Ramos en redes sociales, en Instagram, no. Twitter, nada, ¿no?
Aprovechar de que no está mal.
Hoy se han prodigado.
No digo nada. Lo digo porque, como he visto, que ha habido mucho comentario, ruido. Mucho ruido en torno a lo de Ramos. No sé si había querido dar alguna explicación o algo.
No, ni Sergio ni los jugadores. Han prodigado muy poco en las redes sociales. En el día de hoy.
A ver quién es el primero que rompe el hielo. Pues,
¿Qué van a decir?
Ya, no. Nada.
Bueno, a veces es mejor no decir nada, ¿no?
Muy bien. ¿Algo más, Melchor? Nada más.
Nada,
gracias.
Poca cosa.
Miguelito, pues a Valladolid.
Allá vamos, a ver qué pasa.
Tú estás convocado.
Y que en teoría esto se tiene que decir entre mañana y pasado. O sea, no es...
¿El qué? ¿El entrenador?
Sí, lo de si hay cambio o no.
Ah, sí hay cambio.
O sea, que no quiere que sea una cosa que se alargue en el tiempo. Claro que igual... Se espera que pase Valladolid. A veces tú sabes
pero,
lo que puede
pero,
pasar
Paco,
en un partido.
Si quitan a Solari, ¿a quién traen? Si es que tampoco hay un del Bosque, un Molón, y traer a alguien de fuera ahora mismo para no tener ningún objetivo en la temporada, me parecería rarísimo.
Es que he dicho antes que no sabes tú los argumentos que tienen para pensar que hace falta un cambio. Es recuperar la ilusión en ese vestuario, los fuegos que tienen ahí dentro, y que 3 meses son muchos. Pero no que fuera un parche para 3 meses, sino alguien al que se le diera... La temporada que viene. Que por contra están pensando, pues eso, que puedes quemar a un tío ya antes de que empiece de verdad su temporada.
Me dicen que Nacho sí ha puesto algo en Instagram, pero vamos, no sé exactamente lo que ha puesto, porque no tengo Instagram, pero que sí que ha puesto algo.
Sí, ánimo a levantarse y eso, pero vamos, que han estado muy poco activos.
Mensajes de los oyentes, Alberto Arauz.
Como el de Nacho, que dice, las Copas de Europa para el Madrid son como la tierra, un año en barbecho y después 3 cosechas. Paco, Florentino, espabila y ve a pescar al PSG en Río Revuelto. Antonio, Allegri pide su dimisión, Zidane a la Juve ya, y Allegri libre para firmar por el Madrid e ir preparando la plantilla del año que viene. Pablo, el Madrid lo que debería hacer es traerse a Monchi de director deportivo y ya luego que elija entrenador y política de fichajes. Ya está bien de estar dando bandazos con la política deportiva. deportiva. Raúl: no nos interesan los entrenadores como Mourinho y Conte. A las pruebas me remito. Félix: el primer año de Bar...
Lo dice Raúl, ¿no?
Sí, Raúl, un oyente bastante fiel. De
Raúl
hecho.
No quiere que vengan los entrenadores como Conte. ¿Y quién era el otro?
Y Mourinho. Félix dice: el primer año de Bar en Champions y parte de los favoritos fuera. Ahí lo dejo. Fernando: la eliminación del Paris Saint-Germain acerca más a Mbappé al Madrid. Vinicius, Mbappé y Asensio, me estoy mojando. Y por último, hace una reflexión un oyente. Dice: tranquilidad con jubilar y echar a todos los jugadores del Madrid. Hace dos años, después de la Supercopa, se había acabado el ciclo del Barça y jugadores como Piqué, Busquets, Rakitic o Luis Suárez estaban acabados. Y mira ahora, un poco de respeto para jugadores que lo han ganado todo.
Ha habido mensajes de ánimo y tal a la afición de Nacho y de Marcelo en Instagram.
Os decía un oyente de Monchi, yo creo que Monchi debe tener ahora mismo un incendio en ese vestuario de Oporto.
De Roma, sí, sí.
De cuidado, porque ya había leído antes del partido que los dueños, si perdían esta ronda, querían cepillarse al entrenador. Y Monchi estaba en contra. Y Monchi es de los que, si les llevan la contraria, igual coge las maletas y pira.
Ángel, despedimos desde el Parque de los Príncipes. ¿Algo más que contar desde París?
Pues que diluvia aquí en París. Supongo que porque el cielo también está triste por esta salida antes de tiempo del Paris Saint-Germain. He podido hablar también con Marquinhos. Nos ha dicho que es inadmisible el penalti. Y dice que siempre les pasa lo mismo. No sé si acordándose quizá de Aitekin o... Bueno, siempre dice que siempre la misma historia y que siempre les pasa lo mismo en Champions. Bernat, que nos ha dicho que ni siquiera ha querido hablar con los compañeros, que no ha podido hablar ni con Neymar, ni con Mbappé, ni con nadie, porque estaba tan desolado que no quería hablar con ninguno de ellos. Y cuando le he preguntado si cree que esto puede significar que va a haber desbandada este verano, con jugadores que crean que tienen que ir a un equipo que pelee por la Champions, me ha dicho que ahora mismo no está para eso y que ni siquiera ha hablado con ellos de Neymar o con Mbappé de ellos.
¿A Mbappé le has llegado a ver o no? ¿O no ha salido por
no,
ahí?
No, Mbappé no ha salido, Neymar tampoco. Los únicos dos jugadores del PSG que han pasado por zona mixta han sido Marquinhos y Juan Bernat. Los dos, te puedes imaginar las caras. Y bueno, Juan, que no sé hasta qué punto se ha oído, pero que estaba bastante hundido y muy amable atendiéndonos. Y los del PSG, los del Manchester United, sí que han pasado absolutamente todos. Los que les brillaban más la cara, los niños, sí. Que claro, han debutado en Champions ganando con esta exhibición.
En teoría, están obligados a salir todos por la zona mixta, hablen o no dos. Hablen.
Pero... Hay una cosa aquí en esta zona mixta, Juanma, y así explico también lo del sonido y le pido disculpas a los oyentes. Está en el absoluto sótano del estadio. Te puedes imaginar la cantidad de cemento que hay por encima. Y hay una puerta que separa la zona mixta del parking y a la que pueden acceder desde vestuarios. Con lo cual hay varios que se saltan la zona mixta, se cuelan por esa puerta directamente y se van al parking. Así que los dos únicos jugadores del PSG, insisto, Marquinhos y Juan Bernat.
Es un búnker esa zona mixta.
Estará De Jong diciendo qué bien he elegido.
Sí, ya ves. Sí, es verdad. Gracias, Ángel, un abrazo.
Un abrazo,
Juanma, dime.
En todos los en todas las ocasiones.
He dicho dime,
que...
no sabía quién me lo decía. Sí, ya, ya, con la foto.
¿Sabes qué pasa? Que has mirado al techo.
Sí, sí.
Has mirado al techo y me he quedo así
Juanma,
como
si hubiera pasado desde sí. Barcelona.
En las todas las veces que han ido a ver el monitor en la Champions, se ha quejado el equipo perjudicado. El entrenador del Ajax en el gol del Real Madrid de la ida. Cerezo levantándose del palco diciendo que esto es una vergüenza en el gol de Morata. Y hoy el Paris Saint-Germain. Con lo cual, cuando decís que es que se queja todo el mundo, es que se quejan los que le perjudican.
Claro.
¿Vale? Es que era el huevito que quería poner.
El fútbol por la tele es muy escandaloso. O sea, el agarroncillo ese que de Oporto. Es que si lo ves en la tele lo tienes que pitar.
Y es que además en cámara lenta todo parece mucho más lo que es.
Todo parece más. Ahora lo comentamos todo. ¿Estás contento, Fouto?
No, porque no está Lama.
O sea, necesitas un...
Claro, es que
yo estoy
encantado. No está el mayor enemigo del VAR. En una noche en la que el VAR ha hecho justicia.
Bueno, pues entonces estate tranquilo.
¿Ves pues cómo? No estoy tranquilo, porque si no está Lama no estoy tranquilo.
Yo le he oído
guárdate la facturita.
Quiere pegarse. No sé si te sirve, pero yo le he oído a Guille Euskiano en la tele que el penalti no... Bueno, que él no lo hubiera pitado, ¿no? Creo, Guille, ¿no?
Sí, es que no sé lo que habéis hablado antes, pero estaban todos convencidos que lo de Kimpembe era penalti clarísimo.
Lo ha dicho en la transmisión también, el tipo.
Y a mí me parece que un jugador cuando se gira no puede mantener los brazos pegados al cuerpo, que el propio movimiento del cuerpo hace que lo saques un poquito.
Es lo que ha dicho Neymar.
Hay movimientos naturales que...
Eso decía Michel Salgado.
Sí.
No, ese era lo natural, era que se moviera así, que no es lo mismo.
Mensaje de Gema Santos. Gema.
Sí, de parte de Berti, porque a veces el VAR da un resultado muy diferente al esperado, como estamos comprobando. Berti o falso, como cuando no te esperas que tu seguro te cobre la grúa si te quedas tirado yendo a trabajar por estar a menos de 25 kilómetros de tu casa. Berti o falso, tú decides, porque en Berti tienes asistencia gratuita desde el kilómetro cero. Contrata tu seguro de coche o moto con 3 meses gratis en berti.es.
Ha dicho Al Khelaifi que es fácil tomar decisiones en contra del Paris Saint-Germain. Lo ha dicho, ¿eh?
O sea, es muy fácil pitar.
Incluidos los 10 minutos de añadido de la pobre, segunda parte.
Le ha faltado decir qué fácil es pitar en el Parque de los Príncipes. Vamos. O cosas así, ¿eh?
Madre mía.
Es tremendo, ¿eh? Están todos cortados por el mismo patrón.
Pero o sea, ¿veis? ¿Veis? Es que claro, es que al final me enciendo más. Es que ¿veis cómo es así?
¿Ves
claro.
cómo no necesitas a la más? Si es que te...
¿Veis cómo los que el año pasado se quejaban de los árbitros, este año se quejan de los árbitros y del VAR?
Penalti, es que, claro, me dice Maldini, ¿eh? Maldini me dice penalti, claro. Maldini, comentarista de fútbol internacional en la cadena COPE y en Movistar, dice penalti claro. Guilluzquiano, comentarista de fútbol internacional en la cadena COPE y Movistar, dice que no es penalti.
Es que
cisma en Movistar.
Hay incendios que hay ahí.
Mala relación. No,
hablamos
mala
del relación. Vestuario del Madrid, pero ahí...
Sí, sí que tiene trabajo. Solari, pero ahí... ¿Cómo está Bropi ahí? Sí, gestionando todos los egos de Movistar.
Maldini y yo no coincidimos ni en Benzema ni en el VAR.
No, ni en otras cosas, ya te lo digo yo. 12:36, 11:36.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en nuestro muro de facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-230010.
En una obra hay veces que cuando dicen mañana lo tiene, en realidad quieren decir con suerte el mes que viene. Pero si tú eres de los que dicen mañana lo tiene y quieres decir mañana lo tiene, entonces necesitas una Proace. Porque cuando en Toyota te decimos que esta es una furgoneta fiable, sabes que queremos decir que es fiable. Proace, toda la confianza de Toyota en una furgoneta.
Soy Carlos Overa. Si sientes que has perdido el deseo de estar con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil mantiene tus niveles de testosterona y el deseo sexual. Energisil Vigor, de Pharma OTC.
A mi amigo Marco, que se instaló en mi sofá para asegurarse de que iba a trabajar, comía y me cambiaba de ropa los 3 meses siguientes a que me dejase Claudia... Siempre pensé que nunca podría devolvértelo, pero con hasta 90 millones del Eurojackpot de la 11, igual sí que puedo.
Eurojackpot de la 11, cada viernes botes de hasta 90 millones de euros. Millones para dar y tomar.
Ahora en FEUBER te devolvemos el 25% de todo lo que compres a tu coche. Sí, sí, el 25% en FEUBER. De tus neumáticos, el 25%. Frenos, el 25%. El portabicis, el 25%. Aprovecha y ven pitando a FEUBER, que esto se acaba el 20 de marzo.
FEUBERT, 90 autocentros en toda España. Más información en feubert.es.
DAZN es. DAZN es. DAZN es. DAZN es. DAZN es puro deporte. MotoGP en exclusiva y más. Sin permanencia. $4.99 al mes. Primer mes gratis. DAZN. DAZN.
Vamos, estamos a 15 repartos de batir nuestro récord. Si trabajamos juntos, lo conseguimos. Ve calentando motor. ¿Listo? Solo en marzo llega el mes del profesional a la gama de vehículos comerciales. Renault Pro Plus desde 8.200 euros. La gama perfecta para todos los profesionales. Oferta ERCE y Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Puerta del Sol, Gran Vía, Palacio Real, Museo del Prado. Descubre un recorrido lleno de historia. Enamórate de cada kilómetro y forma parte de una de las experiencias más gratificantes en la carrera más bonita de España.
El próximo 27 de abril, corre el EDP Rock and Roll Madrid Maratón y Medio.
Patrocinador principal, Ibercaja.
¿Jugadores de póker profesionales? No, gracias. En aconcaguapoker.es, la plataforma online líder en Latinoamérica, nos tomamos muy en serio tu diversión. Por eso, no permitimos jugadores profesionales ni ayudas de software. Bájate ya la app o entra en aconcaguapoker.es, date de alta y empieza a jugar y a disfrutar.
Ay, tengo unas ganitas de un viajecito esta Semana Santa que no te puedes hacer una ideita.
Tú lo que necesitas es un verano en miniatura.
Pues tienes toda la razoncita.
Prepárate para todo lo bueno del verano, pero más concentrado. Llegan las vacaciones de Semana Santa de Viajes El Corte Inglés. Como las de verano, pero en miniatura. Europa, cruceros, Caribe o nuestras costas e islas, con el mejor servicio y todas las garantías. Disfruta de la Semana Santa con Viajes El Corte Inglés.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco, con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Seguimos, partidazo, cadena COPE en directo, Paco González, Roberto Palomar, Miguel Rico, Dani Senabre, Fernando Evangelio, está Guille Uzquiano y está Fouto para contarnos el asunto de los horarios del fútbol que cambian en estas 12 jornadas que quedan en primera y que desaparecen los lunes. Enhorabuena a los aficionados que lo han conseguido, desaparecen sí. Los lunes.
Bueno, sobre todo a los del Alavés, que son los que más han protestado.
Hay que decir que el Leganés-Levante del pasado lunes podría ser el último porque las dos próximas jornadas, la que se juega este fin de semana y la siguiente, las dos antes del parón, no hay partido de lunes. El partido en abierto de gol se juega el viernes, esta semana el Athletic Bilbao Español el viernes y la siguiente Real Sociedad Levante. Luego para la competición en primera división por la selección y la Liga ha hecho públicos los horarios de la jornada 29, 30 y 31. La 30 es entre semana, así que esa no afecta, pero la 29 y la 31, el partido que iría en abierto, la jornada 29, el Rayo Betis, y la 31, el Getafe Athletic Bilbao, el domingo a las 2 de la tarde. Ese es el nuevo horario en fase experimental. El domingo a las 2 de la tarde. Digo fase experimental porque hay que ver la audiencia que va a tener ese partido a esa hora y la afluencia de público. Vale, yo creo que la afluencia de público va a ser buena.
La primera vez en la historia de España que hay un partido en abierto un domingo a las 2 de la tarde, en abierto.
Pues sí.
Sí, pero también es verdad que es la única franja horaria en la que puedes meter el partido.
Para,
no hay otra.
Para un tío que está en casa viéndolo, una persona que está en casa viéndolo, no es mal horario. Se ven las motos a esa hora, se ve la Fórmula 1. Yo creo que para ir al campo no es muy buena. A mí como radio me da igual, porque estamos en directo desde las 12, pero para ir al campo, sí. Es que la gente en España come entre las 2 y las 3.
Quieras que no llegas a casa a las 4 y media, o comes en horario
no,
europeo.
Lo suyo es llevar el bocata, bueno. Es que no hay otra solución, sí. Igual que cuando el partido es a las 8
o desayunar y media. Fuerte por la mañana en un buffet, hijo, es que pones pegas a todo. Bueno,
hombre,
es más horario de tele que de...
Pero, por ejemplo, estoy pensando...
Poner pegas a un partido a las 2 de la tarde no me parece...
Estoy pensando, Paco, en un partido a las 2 de la tarde para Antonio Ruiz, por ejemplo. No puede comer...
Bueno, hay que decir que eso...
A ver, en España hay tradición de comida familiar los domingos.
Bueno, claro. Hay que decir, Juanma, que eso no se va a dar porque hay 4 clubes...
Que no van a jugar esa hora.
Que por contrato no pueden jugar en abierto, que son Real Madrid, Barça, Atlético Madrid y Valencia. Esos 4 clubes, aunque quedaran eliminados, por ejemplo, hubo mucho cachondeo con el Madrid. Bueno, el Madrid a los lunes, eso no se puede, ¿vale? El Betis sí, el Betis ha sido eliminado y pueden darlo en abierto. Así que la mayoría de los partidos de las 2 de la tarde van a ser o del Betis o del Athletic Bilbao, que son los dos equipos que en elección puede dar gol y que dan más audiencia.
Por cierto, hay una jornada en abril, que es la del 6-7, sábado 6, domingo 7... que es una jornada en la que no hay fútbol, ni lunes ni viernes.
Bueno, eso tiene truco. El viernes iba a haber partido, pero como venimos de jornada en 3 semanas, no cuadraba ningún partido el viernes.
Entonces no hay, pero bueno, no hay partido el viernes.
Eso es, sí, pero...
Solo no partidos decir... sábados y domingos.
Eso es.
Y ese fin de semana es cuando juega el Barça con el Atlético de Madrid, sí. En el Camp Nou. Y ese partido es el sábado a las 9:45 de la noche.
Y lo da Movistar, que también dio la ida. Eso en teoría no se puede, pero se hace esa excepción porque el operador lo ha pedido así. Dar también, dieron la ida y dar también la vuelta de ese partido.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y le deja Bing Sport?
Y le han dejado, sí. Le han dejado. Porque ahora somos todos hermanos, pues...
Tal cual. Pero vamos, no tengáis ninguna duda.
Menordazón, ¿no?
¿Qué es eso?
Todos somos hermanos. Bueno, y la semana que viene, muy importante, van a presentarnos ante los medios la inteligencia artificial para los horarios del año que viene. A partir de la temporada que viene va a haber un aparato, un robot, que va a, con inteligencia artificial... Y con una serie de condicionantes, más o menos dar varias opciones para los horarios.
Mejor que un aparato, un robot, será un programa informático.
El Tebasnator.
En teoría va a ser el mono de los horarios.
Tebasnator.
Bueno, ahí se va a meter el operador del partido. las ferias, fiestas y conciertos. Es decir, si hay un concierto en San Mamés, o la feria de abril, o una comunión del hijo de Juan Macastaño.
Semana Santa.
Los derbis. Si se juega el Madrid en casa, el Atleti tiene que ser fuera. La afluencia de público habitual a ese estadio, la media y la audiencia. Eso te va a dar un resultado de horarios, es decir, el Girona Levante a las 12, el otro tal, y va a haber como 4 o 5 opciones, y la liga pues se quedará con la que mejor vea.
Digamos que más que inteligencia artificial, parece tener en cuenta los parámetros lógicos que hay que tener para poner horarios. Me parece un poco de inteligencia, no me parece muy artificial.
Es un poco como idealista, ¿no? Tú pones tantos metros, tantos baños,
un algoritmo,
piso o casa, vas metiendo datos y al final te dice la máquina del horario del partido.
Claro, tú vas metiendo todos como una coctelera y luego te dan, me dicen que te dan como varias opciones, 3-4, y luego ya la liga pues elige, oye, que en el partido del Bernabéu si está a las 8:30 nos da más audiencia que si el Eibar es a las 6:30, pues lo cambiamos, cosas así.
Vale,
pero que yo creo que bueno, que esto está bien, ¿no? Oye, está bien pensado.
Sí, luego está en que te parezca inteligente o no tener un domingo casi 11 horas de jornada interrumpida de fútbol, que a mí me parece una salvajada, pero bueno, eso ya es... otro.
Pero bueno,
es que no lo hace ninguna liga de Europa, ninguna.
Paco no, y ya está, que es el que le importa.
Bueno, pues así son los horarios a partir de ya mismo en la Liga Española y ya veremos qué ocurre el año que viene, porque esa es otra historia, ¿eh? El año que viene tiene que haber un acuerdo entre la Federación, la Liga y Movistar.
Eso es, la idea de la Liga y con lo que se ha vendido es que los horarios sean los mismos, salvo que el partido del lunes vaya a las 2. Ese es el único cambio. Va a haber partido viernes, sábado, domingo, y el único cambio es eso. Rubiales se opone a eso y la Federación, y lo que han propuesto es que no haya partido ni el domingo por la mañana hasta las 6:30, lo que contó Alcalá.
Este es el sonido de Abelardo, el entrenador del Deportivo Alavés, que hoy en Vitoria ha comparecido ante los medios por la tarde para reconocer que ha sido víctima de una presunta extorsión.
Reconocer que he sido víctima de una presunta extorsión, por lo cual procedí a acusar la oportuna denuncia ante la Guardia Civil, habiendo posteriormente prestado declaración al juzgado de instrucción de Teruel, en concepto de perjudicado. Las diligencias se encuentran bajo secreto de sumario, con lo que por dicho motivo, queriendo mostrar mi absoluta extrañeza y desconformidad ante las informaciones publicadas el día de hoy.
Abelardo, al parecer, hizo un ingreso cercano a los 30.000 euros a unas personas que le pidieron el dinero y que si no les entregaban ese dinero se iban a encargar de hacerle la vida imposible a él y a su familia. Y como vive separado de su familia, porque él está en Vitoria y su familia en Gijón, pues Abelardo trató de solucionar este asunto él solo y por la vía que no debió hacerlo, hizo el ingreso, la extorsión continuó. Y lo que tuvo que hacer Abelardo fue entonces ir a poner la denuncia y puso en conocimiento del presidente del Deportivo Alavés y creo que de su cuñado el asunto, pero no lo puso en conocimiento de su familia precisamente para no asustarles, para que la vida en Gijón de su familia no fuera incómoda o pensara que les podía ocurrir algo. ¿Qué pasa? Que claro, se ha mezclado este asunto de la extorsión con la red que extorsionaba a otras personas, que son asuntos mucho más turbios, en los que estaba también metido el jugador del Levante, Toño, y claro, Abelardo pues ha pasado un día y va a pasar unas semanas muy difíciles a nivel familiar. ¿Cómo ha sido el asunto? Roberto Arrillaga, ¿cómo ha salido y cómo está el pito Abelardo?
Buenas noches.
Buenas.
Me aseguran desde el club que está tranquilo, que está tranquilo. Hoy, además, en esa comparecencia que hemos escuchado ahora, ha estado arropado por su mujer, que ha venido hasta Vitoria, ¿no? Ha estado también, como bien decías, el presidente del Deportivo Alavés, ha estado todo el cuerpo técnico del Pito Abelardo, también la dirección y la secretaría técnica del Deportivo Alavés, que tras también esa lectura del comunicado del que no ha habido preguntas, se han reunido también con él en el vestuario, pues bueno, para expresarle precisamente eso, ¿no? Que están a su lado. Yo creo que hay dos o tres palabras de lo que ha dicho Abelardo hoy que son importantes. O sea, habla de extorsión y no habla de chantaje, que yo creo que son dos cosas distintas, porque ha leído un comunicado que me parecía bastante, que lo ha escrito un abogado, ¿no? Y yo creo que también es importante que él siempre ha hablado de extorsión, que es conseguir, algo mediante amenazas, ¿no? El chantaje es más, pedirle dinero por publicar algo, ¿no?
Sí, sé algo de ti o me das dinero, lo digo.
Exacto, ¿no? Sí. Yo creo que es una palabra que distingue una cosa de la otra, ¿no? Perfectamente, ¿no? Dice que también ha dicho, que también me parece, me he quedado con esa frase, que es una situación ajena a su persona, que yo creo que también es importante, y que las informaciones que se han dado a lo largo del día, que lo han mezclado con Toño, dice que son confusas y que se puede llevar a malinterpretaciones. ¿Qué ocurre? Que él ha declarado en el juzgado de instrucción de Teruel, ¿no?, que es donde está todo el caso de Toño. Y como está todo bajo secreto, tampoco ha querido desvelar más. Dice que todo está bajo secreto de sumario y que no va a hablar hasta que todo se solucione. Que él, evidentemente, ya lo hemos escuchado, ya lo ha puesto en conocimiento de la Guardia Civil, del propio juzgado de instrucción de Teruel, y que también en su día pues realizarán las las actuaciones judiciales que considere oportuno. Él ha estado nervioso leyendo el comunicado, sí, eso sí. Está claro, pero insisto, me aseguran que él está tranquilo y que espera que todo, todas las aguas se vuelvan calmadas, ¿no?, a partir de este momento.
Es que necesito decir una cosa, porque si no reviento. Abelardo es una víctima. Es una víctima de un presunto delito de extorsión. Y me pregunto hasta qué punto tenemos derecho los periodistas a decir los nombres de las víctimas. Pero sea de un delito de extorsión o de víctimas de un pederasta o de cualquier otro delito. Es que le estás fastidiando la vida encima a una víctima al publicar su nombre. Que yo entiendo al periodista, ¿eh? El periodista ve 30 nombres y dice, coño, este es conocido. ¡Pumba! Pero le estás haciendo más daño a una víctima.
No solo a él, ¿eh? A una familia, a menores, a amigos, a mucha gente. Yo creo que es una faena lo que se le ha hecho a Abelardo, pero una faena enorme. Esta red mafiosa que se ha dedicado a extorsionar a personas que unos eran del deporte, otros no, o sea, a cualquier persona, ¿cómo actuaba? Emilio Cortés, hola, muy buenas, Emilio.
Buenas noches, Juanma.
Yo mismo o cualquiera podíamos caer en esta red si nos metíamos en una página, al parecer, de contactos, entre otras cosas, ¿no? Era parte de su extorsión.
Exactamente, sí. Por el simple hecho de acceder y sin que haya habido ningún tipo de contacto sexual con nadie, ese acceso ya constituía una información que formaba parte del chantaje, que es ante lo que estamos, ante un chantaje, no ante una extorsión.
O sea, yo entro en una página... que lo de Abelardo es distinto, pero digo, los casos que hay de extorsión de esta red es, ¿sí?, que yo entro en una página, me trato de poner en contacto con una chica que no existe, esa chica la mayoría de las veces no existe, llamo a un teléfono y hablo con una persona y me están grabando, ¿no?
Exactamente, lo que hay mucha variedad, como bien comprenderéis, pero lo que más se acerca a este caso es que se pueda solicitar un servicio de naturaleza sexual. Y esa información, que es una información sensible, que es una información que compromete mucho la intimidad y la estabilidad familiar de la persona que está llamando, con posterioridad a eso, pues se recibe otra llamada y se dice, mira, tenemos esto, si no nos pagas tal cantidad, que sepa que lo vamos a divulgar o lo vamos a ceder a terceros. Y ese es el engranaje, esa es la cadena que cierra el círculo del chantaje del que estamos hablando.
En este caso, hay secreto sumarial... ¿Pero se sabe exactamente cuánta gente ha podido ser extorsionada?
No, pero generalmente son casos en los que caen muchas personas. Caen muchas personas que lógicamente consideran que están protegidas por la intimidad y por la propia discreción del sistema que ofrece ese servicio, y lo que no saben es que precisamente el ofrecimiento del servicio es la trampa, es la celada en la que caen, y es el mecanismo por el que posteriormente se le va a pedir una cantidad de dinero a cambio de ese silencio. Por eso digo que se trata de un chantaje, una forma de amenaza que afecta a la vida íntima de la persona, que compromete extraordinariamente su situación familiar y que evidentemente merece un grave reproche en el Código Penal, como no puede ser de otra forma.
Supongo, Emilio, que además no se acaba el chantaje con el primer pago. Es decir, que cuando ven que pagas una vez, los mafiosos creen que te tienen cogido y te pedirán más.
Claro, claro. Evidentemente las personas que están al otro lado del servicio pues son delincuentes de tomo y lomo. Son delincuentes que o bien crean ellos mismos una página falsa de contactos y todo es absolutamente fraudulento, o bien colonizan, o bien se suben a una red que funciona de verdad, es un servicio lícito porque son contactos sexuales entre personas adultas y capaces, colonizan, por así decir, una página que ya existe, que ya tiene cierta trayectoria en Internet, y desde esa plataforma hacen lo mismo, consiguen la información y para mantener en secreto esa información sensible, solicitan una cantidad que es lo que constituye, insisto, esa forma de extorsión tan degradante.
¿Cuánto tiempo va a la cárcel una persona que extorsiona así a otra?
Pues tiene hasta 4 años de prisión.
Poco me parece.
Es la forma más... Bueno, sí, pero en este caso hay que solicitando dinero por una cosa que no existe. Por lo tanto, habría que añadir también la pena de la estafa, porque se está solicitando dinero por guardar una cosa que no es susceptible de ser guardada, porque verdaderamente no existe esa persona con la que se iba a tomar el contacto sexual. Es decir, hay que distinguir entre aquellos casos en los que efectivamente el contacto ha tenido cierta trazabilidad y por tanto no hay estafa, de aquellos casos en los que todo es tan absolutamente ficticio que ni existe el contacto sexual ni nada parecido, con lo cual a la pena del chantaje hay que unir también la pena de la estafa y por tanto estamos ya ante un umbral punitivo mucho más proporcionado para este tipo de conductas.
Bueno, es que pueden falsear hasta mensajes de WhatsApp o lo que sea. O sea,
absolutamente todo.
Cualquier cosa, o sea, si es que hacen un pantallazo y lo maquillan y parece que les has mandado tú el WhatsApp, a lo mejor.
Sí, no, incluso tenemos algunos casos ya en los que hace la víctima, como bien decía Paco, porque son auténticas víctimas, es entrar en una página pues una página pornográfica, ¿no? Y recibe un correo electrónico donde le dice: sabemos que has entrado en tal página pornográfica, si no nos dice, no nos das tan cantidad de dinero, lo pondremos en conocimiento de tu familia. Es decir, una mafia, una auténtica mafia, que lo que está jugando pues es con la estabilidad emocional y familiar de la gente.
Tremendo. Gracias, Emilio.
Un placer, hasta pronto.
Un placer. Qué tema, ¿eh? Más chungo. Hay que tener muchísimo cuidado, ¿eh? Muchísimo cuidado con dónde se entra en el ordenador y con lo que se dice. Aunque insisto que el caso de Abelardo es distinto y que viene por otro lado, que le pidieron el dinero porque si no, iban a hacerle la vida imposible a su familia y él, para ir por el atajo, hizo lo que no tenía que hacer. Y encima no decís solo a la familia, salvo al cuñado y al presidente del Alavés. Gracias, Arrillaga. Un abrazo, ¿eh?
Buenas noches.
Para volver a lo deportivo, por cierto, me está contando Bonrichetti que Di Francesco no ha comparecido ante los medios después del partido. Ni en Flash, ni en Teles con Derechos, ni en rueda de prensa. Que ya está en el autobús, cabizbajo, y que desde el club dicen que la desilusión es demasiado grande. De Rossi ha defendido a su entrenador, pero el club estudia ahora mismo la posibilidad de cesarle inmediatamente.
Lo que os decía.
Es normal, es que llevaba cuestionado, y encima después de caer en Champions, pues...
La decisión de Di Francesco de no comparecer Si hay cualquier noticia, se la contaremos. Carles Valdellou, muy buenas, Carles.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
¿Qué le ha pasado al Barça? ¿Qué ha perdido la Supercopa con el Girona?
Bueno, digamos que entra dentro de lo previsible si tienes en cuenta que hoy, por ejemplo, había solo 7 futbolistas del primer equipo encima del césped, con muchísimos futbolistas del filial completando primero el 11 y después en la segunda parte sí que Valverde, digamos que ha dado descanso a Umtiti, también a Todibo, que ha sido la principal novedad porque ha jugado sus primeros minutos como jugador del FC Barcelona, 65 para ser exactos, y entonces si tienes en cuenta que delante tenía un Girona que sí que estaba con todos los jugadores disponibles del primer equipo, pues bueno, al menos la diferencia en cuanto a rodaje, en cuanto a idea de juego, pues sí que al final ha acabado haciendo que la balanza que pues cayera del lado del conjunto del Girona, que eso sí, ha ganado por 1-0 gracias a Cristian Estuani desde el punto de penalti, minuto 69, que le ha permitido al Girona pues conseguir su primera Supercopa de Cataluña en este palmarés, que empieza ya, pues digamos, a tener alguna copa, que es esta, aunque sea de ámbito autonómico, pero como mínimo sí que es una alegría para el equipo de Eusebio. Ya te digo, lo más destacado hoy es que solo había 7 futbolistas del primer equipo: Boateng, Murillo, Malcolm, Aleñá, Silesen, además de Umtiti, que solo ha jugado media parte, y Todibo, 65, la primera parte como medio centro. La verdad es que las condiciones físicas que tiene este futbolista a mí me han llamado la atención. Después la segunda mitad lo ha hecho como central, ha aguantado solo esos 65 minutos, y de hecho Valverde ha comentado en sala de prensa que cuando ha llegado al del vestuario al descanso ya no se aguantaba de pie, es que le dolía todo. Yo supongo que también la inactividad, el tiempo que hacía que no jugaba un partido, pues le ha pesado un poco. Ha elogiado también el papel de los jóvenes, y como ya habéis puesto en el inicio del programa, del partidazo, pues ha hecho un llamamiento o un aviso para navegantes, teniendo en cuenta lo que pasó ayer y lo que ha pasado hoy sin saberlo todavía, para recordar que el Barça todavía tiene que pasar la eliminatoria de Champions.
Gracias, Valdellou, un abrazo.
Igualmente para vosotros.
Esto ha dicho Marcelino, el técnico del Valencia, sobre la eliminación del Real Madrid 24 horas antes de que él juegue contra el Krasnodar.
El resultado es bueno no encajar, pero nunca sabes, porque luego te pegan un machetazo. Y por poner un ejemplo que nos vale para todos y que nosotros te debemos de aprovechar, el Real Madrid vino con un gran resultado contra el Ajax y vimos lo que sucedió ayer. Las eliminatorias son 2 partidos de 90 minutos, entonces no puedes relajarte.
Esto dice Marcelino. Recordemos, la final de Copa del Rey es el sábado 25 de mayo Cuatro días después es la final de la Europa League. Todavía es octavos, pero podría hacer doblete el Valencia este año. Si se anima, podría jugar dos finales en cuatro días. Copa del Rey y la de la Europa League. Rafa Villarejo, la Rafa, muy buenas.
¿Qué tal, Juan? Buenas noches.
¿Hay ambiente para el partido de mañana o todavía no? ¿Todavía no está caliente esta competición?
Bueno, todavía no. Yo creo que va a ir avanzando y la gente se va a ir enganchando, como ha ocurrido con la Copa. Recordarás que se habló mucho de si el Valencia iba por esa Copa del Rey, en la que ya se encuentra instalado en esa final, y al final, bueno, después de las semifinales y sobre todo después de aquella eliminatoria con el Getafe, acabó por engancharse a la competición de la Copa. Yo creo que va a ocurrir lo mismo. Por cierto, hoy le preguntaban a Marceino qué prefiere, la cuarta plaza, el título de Copa o el título de Europa League. Yo creo que la respuesta era obvia: el título de Europa League te da la plaza Champions y también, evidentemente, el celebrar un título europeo, así que no tenía duda el entrenador del Valencia. Por eso ya digo que la gente se va a ir enganchando a esta competición a medida que vaya avanzando las eliminatorias.
Gracias, Rafa.
Un abrazo, buenas noches.
Valencia Krasnodar. Ojo, este es Machín, el entrenador del Sevilla, en horas bajas, así se siente.
Fundamentalmente fuerte. Bueno, existe una preocupación. El primero, que sabe que los resultados nos están dando y por eso pues estoy preocupado, soy yo. Y bueno, esto es fútbol. Yo personalmente tengo muy claro y así pues me lo hacen ver, que tengo la confianza de la gente que me la dio en un primer momento, y yo lo que no quiero es defraudarles. Por eso mi implicación es la máxima.
Hola, Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
A las 7 menos 5 contra el Slavia,
sí,
de Praga.
Hay que pedir permiso a los trabajos y tal. Sí. Y apagar el ordenador antes de tiempo, en fin.
Sí,
sí.
Y el posible incendio que hay en el campo. Está la gente,
bueno,
muy mosqueada, ¿no?
Sí, muy cabreada. Hombre, mañana es muy, muy favorito.
¿Para ti cuáles están más enfadados, los del Sevilla o los del Betis?
Ahora mismo más la del Sevilla.
¿Más los del Sevilla?
Sí, pero bueno, el enfado en el Betis va creciendo, ¿eh? Es una ola que va creciendo por semana. Pero posiblemente más al límite la afición del Sevilla. Sí.
Vale.
Así que el ambiente de fondo puede ser ese. Lo que pasa que, insisto, lo normal es que mañana el Sevilla reaccione. Tiene enfrente un rival débil, un rival, el Slavia de Praga, que es verdad que ahora mismo es el líder de la Liga Checa, pero que está a años luz futbolísticamente del Sevilla, aunque el Sevilla esté en un mal momento. Pero como el fútbol lleva unos días tan rarito, Juanma, y están saltando sorpresas continuamente, a ver si mañana el Sevilla sale metido en la eliminatoria y consigue un resultado que le permita encarar la vuelta en Praga la próxima semana con una renta apreciable y no ponga en riesgo esta eliminatoria. El partido no lo juega, por cierto, el Mudo Vázquez. Expulsado en el último partido ante el Alacho, se pierde el encuentro. Y si recupera Pablo Machín, al menos a un central, al portugués Carrizo, que es de los cinco centrales ahora mismo el menos malo o el que más o menos ha rendido esta temporada. El resto, bueno, pongas lo que ponga, el nivel es bajísimo. Y no descartes que incluso cambie si sea mañana Machín. Los resultados lo tienen, da la impresión viéndole hoy el rostro en la sala de prensa que anda un pelín agobiado y lo mismo ya decide incluso cambiar su esquema habitual, poner defensa de cuatro y cambiar algunas cosas para intentar darle un poquito de fortaleza al equipo defensivamente. Así que mañana te cuento, pero
vale.
De fondo va a ser un partido que creo que va a tener mucho atractivo por todos estos condicionantes.
Gracias, Oliva.
Hasta mañana.
Oye, el Valencia juega contra el Krasnodar, el Villarreal contra el Zenit. Hay dos jugadores que están en la cárcel.
Uno de cada rival que está en la cárcel, sí.
Son
en prisión
baja
preventiva.
Es increíble, ¿eh?
Ya son baja por encarcelamiento.
Por una juerga.
Sí, en octubre los dos estaban de juerga y agredieron a un funcionario del Ministerio de Industria ruso y a dos conductores, dos choferes de funcionarios de ese ministerio. Y llevan en prisión preventiva desde entonces. Y podrían estar en prisión preventiva hasta octubre de este año. Si no se les juzga antes. Así que es una circunstancia muy curiosa. Los dos han sido futbolistas internacionales de la selección rusa. Yo creo que ya no van a ir más convocados. Y me decía antes el compañero Toni Padilla que los clubes, por lo visto, están esperando a que salgan de prisión para expulsarle, los dos. A Kokorin, el Zenit, y a Mamaev, el Krasnodar.
¿Pero qué quisieron hacer aparte de agredir? ¿Quisieron hacer algo estrafalario? Ahora te lo...
El delito era por agresión y... Es que ahora no me acuerdo. Pero la acusación principal era la agresión. La agresión a ese funcionario y a dos conductores. Agresión brutal, decía el parte.
Uno de ellos tenía que jugar mañana contra el Villarreal. Juan Igual, hola Juan, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal está el Villarreal? Que juega mañana a las 7 menos 5 en San Petersburgo, ciudad preciosa.
Sí, bueno, pues hay que decir que el Villarreal, la verdadera lucha, Juanma, como bien sabes, es salir, eludir el descenso, que tiene una finalísima muy importante el domingo ante el Levante y que, bueno, quizá mañana el partido no le viene el mejor momento, pero quiere aprovechar esta competición europea para un poco olvidarse de esas malas sensaciones de la Liga. Un Villarreal que tiene las bajas para mañana de Bruno, de Bonera, de Javi Fuego y de Trigueros, problemas para Calleja otra vez en el medio del campo y que recupera a Jaume Costa. Hay que decir también que hoy las temperaturas estaban sobre los 8 y 9 grados bajo cero, parece que mañana suben un poquito y a la hora del partido habrá 0 grados y que el partido lo pita el italiano Gianluca Rocchi.
Gracias, Juan, un abrazo.
Un abrazo.
Mensajes de los oyentes, Alberto Arauz.
Por ejemplo, el de un oyente que dice: para acabar de cerrar el círculo, el remate sería fichar para estos últimos 12 partidos a Álvaro Benito, como diría Guas, un porro. Carlos, que fichen a Lopetegui de nuevo, como el Villarreal con Calleja. Álvaro, las segundas partes nunca fueron buenas, por eso Johan Cruyff fue tan grande. Consejo para Zinedine Zidane. Buenas noches, familia. Viendo los cuartos con Oporto, United, Ajax y Tottenham, se está quedando una muy buena Europa League para que la gane el Atlético. Diego, felicidades al Madrid y felicidades al deportivismo, que hoy hace 17 años ganaba la Copa del Centenariazo. Luismi, pues yo traería ya a un entrenador. 3 meses se van a hacer muy largos. Y por último, dice Lolo, ¿quién me iba a decir a mí que este verano iba a estar pendiente de un Panamá-Túnez y hoy de un Oporto-Roma? ¡Viva el fútbol y viva la radio!
Me he acordado un poco de los tiempos de juego del Mundial, de estos partidos que no nos va a nada y de repente nos emocionamos ahí con una prórroga y tal. Y ha sido muy bonito el arranque del partidazo con el Oporto-Roma. ¿Qué decías, Bañelis?
Por aclarar, los delitos de los jugadores rusos son vandalismo y agresión, y además de las agresiones, destrozaron un vagón de tren y el mobiliario de una cafetería.
Hombre, pues sí, la verdad es que no se quedaron a gusto, quiero decir. O sea,
Y han tenido más escándalos.
Y más todavía, ¿tú crees que hay algo más, no, Paco?
Sí, quisieron hacer algo estrafalario y tiene que ver con algún animal. Pero
¿no mezclas con el caballo del el futbolista, Andreas Sabin, el futbolista del Arsenal?
Ah, puede ser eso, sí, a Sabin.
Andreas Sabin entró en una fiesta con un caballo.
Cogió una tajada con un piano.
¿Entró en una fiesta con un caballo?
Sí, eso decía, ¿no?, la noticia, sí.
Qué bueno era técnicamente.
No sé de dónde sacaría el caballo.
Pero igual era la fiesta de moros y cristianos, que hay que entrar ahí a caballo. Por...
No lo sé si estaba disfrazado o no, pero eso hizo.
El día que se retiraba.
Arsabin, que tenía fama de muy extravagante cuando jugaba en el Arsenal.
Ah, que salía de un club de striptease con un caballo.
Ese. Exacto, vale, exacto.
No me digas que nunca habéis visto a nadie salir de un club de striptease con un caballo. No habéis salido de casa en la vida, vamos.
Un jueves por la noche.
Joder.
Sí, lo normal.
Se escandalizan por todo.
Lo normal.
Yo he entrado con un 2 caballos.
La verdad es que... sí. Que la escena de resaca en Las Vegas, de ellos con el tigre de Mike Tyson, yo creo que es de las cosas que más gracia me hace del mundo. Cuando entran en casa de Mike Tyson y está el tigre ahí. Bueno, hoy ha sido un placer teneros aquí esta noche, ¿eh?
Igualmente.
Muchísimas gracias.
Igualmente.
Hoy, antes de que os vayáis, tenemos Grupo Risa hoy. Tenemos Grupo Risa. A ver. Escuchad, mirad.
Dime.
A la Madrid.
Querida amiga madridista, le habla el presidente Florentino Pérez. Por favor, no cuelgue, es una llamada gratuita. Si está escuchando, diga a la Madrid.
Ya veremos por dónde va la encuesta. Gracias, buenas noches a todos, ¿eh? Y ahora, mensaje de Gemma Santos.
Pues sí, con nuestro número favorito en el partidazo, que es el 25 a partir de ahora, porque vamos a recordar que hasta el próximo día 20 de este mes de marzo en Feubert te van a devolver el 25, sí, el 25% de todo lo que le compres a tu coche. Una correa de distribución, el 25. Cambio de aceite, sí, el 25. Las alfombrillas mismamente, pues sí, también el 25. Vete pitando a Feubert por sus buenos precios, su garantía y sus servicios sin cita previa. Hay 90 autocentros Feubert en toda España y vas a encontrar el más cercano a ti en feubert.es.
Un beso, Gemma, buenas noches.
Un beso.
Llega el Grupo Risa.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.